A ver, imaginen este escenario. Un terremoto, digamos, acaba de destruir el centro de distribución principal de una empresa inmensa.
Una pesadilla, claro.
Totalmente. O sea, el techo colapsó, hay, qué sé yo, toneladas de escombros y la operatividad está absolutamente en cero.
Cero absoluto, sí.
Y mientras el equipo directivo está, pues, rompiéndose la cabeza, calculando cómo rescatar a su personal o recuperar equipos, resulta que para el Estado, en ese preciso instante, la empresa acaba de realizar la mayor venta no declarada de todo el año.
Suena a locura, ¿verdad?
Suena completamente absurdo. O sea, ridículo.
Bueno, suena absurdo desde la lógica humana, sin duda alguna, pero desde la lógica estricta del derecho tributario, pues es la realidad pura y dura a la que se enfrentan estas organizaciones.
¡Wow!
La maquinaria burocrática, digamos, no se detiene al mismo tiempo que los relojes de la ciudad.
Y justo esa es la clase de pesadilla kafkiana en la que vamos a entrar hoy en nuestra inmersión profunda.
Así es.
Porque, a ver, cuando ocurre un desastre natural masivo, como el sismo que tuvimos en junio de 2026 en Venezuela, la reacción corporativa inmediata es asumir que hay una especie de, no sé, pausa compasiva por parte del gobierno.
Una dispensa automática, que le dicen.
Exacto, una dispensa. Y hoy vamos a analizar un documento que es sumamente crítico para cualquier persona que lidere estructuras financieras. Es un informe técnico pericial sobre la gestión de riesgo fiscal y contingencias, precisamente posterior a este sismo.
Y es un material fascinante, de verdad. Estamos hablando de un peritaje súper exhaustivo.
Sí, súper detallado.
O sea, disecciona la aplicación del Código Orgánico Tributario, el famoso COT de 2020. También las normativas del CENIAT, las presunciones de la ley del IVA y lo que me parece más revelador, sentencias reales del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ.
Es como una radiografía de los errores fatales.
Literalmente. Es ver exactamente dónde se equivocan las empresas en medio de un caos absoluto.
Y la misión de nuestra conversación de hoy, para quienes nos escuchan, es justamente desarmar ese mito. Ese mito súper peligroso de que un desastre te otorga un perdón automático para no pagar impuestos.
Porque no existe tal perdón, claro.
Exacto. Queremos trazar un mapa estratégico para directores de finanzas, gerentes de impuestos, representantes legales que tienen que blindar el patrimonio de su compañía frente a las auditorías que, tarde o temprano, van a llegar.
Y para trazar ese mapa, creo que el primer paso obligado es desmitificar la trampa conceptual más grande de todas.
A ver, ¿cuál sería esa?
La que está en el artículo 85 del COT, del Código Orgánico Tributario. Este artículo habla de la fuerza mayor y el caso fortuito, digamos como eximentes de responsabilidad.
Ah, claro. Y ahí es donde empieza el problema de interpretación, ¿no?
Totalmente.
O sea, las juntas directivas leen la palabra eximente en medio de la crisis y básicamente abren la champaña y asumen que el gobierno les perdonó las deudas porque, bueno, la planta está en el suelo.
Y es un error de cálculo que cuesta millones, literalmente. Porque, a ver, lo que verdaderamente hace el artículo 85 es eximir la responsabilidad penal y la administrativa.
Ok, penal y administrativa.
Exacto. O sea, te salva de las multas punitivas masivas, evita que vengan y clausuren tu establecimiento comercial por retrasos formales y, lo más importante para los directores.
Los salva de ir a prisión.
Exactamente, los salva de la cárcel. Pero, y este es un pero monumental, jamás, nunca extingue el tributo principal adeudado, ni tampoco los intereses moratorios.
A ver, espera, un momento. Quiero estar seguro de que estamos dimensionando esto bien porque es fuerte.
Ajá.
Si una empresa, digamos, retuvo fondos, por ejemplo, el IVA, de sus proveedores la semana antes del sismo, y el día que le tocaba pagarle al CENIAT, pues se cae toda la plataforma bancaria por el desastre.
Sí, un escenario clásico.
¿Me estás diciendo que el Estado asume que ese dinero sigue intacto ahí y generando intereses, aunque la empresa esté simplemente luchando por sobrevivir?
Así mismo es. Y hay que entender el porqué de esta rigurosidad. Físicamente, claro, el dinero está en la cuenta del banco de la empresa.
Ajá.
Pero jurídicamente, bajo normativas como la Providencia 054, esos fondos ya son propiedad exclusiva del Tesoro Nacional.
¡Wow! Ya no son tuyos.
Exacto. Ya no son de la empresa. Si el sismo impide la transferencia, la fuerza mayor evita que procesen a la directiva por el delito de apropiación indebida, que está en el artículo 119.
Claro, te evitas la cárcel.
Sí, te evitas la cárcel, pero el capital íntegro, completito, hay que enterarlo en el instante en que vuelva la luz y el internet.
Y con intereses.
Ok, vamos a intentar ver la lógica del fisco con un ejemplo más cotidiano. A ver si lo entiendo bien.
A ver, es como, digamos que alguien alquila un vehículo para un viaje. Viene una tormenta tremenda, la carretera desaparece bajo un deslave y, bueno, es físicamente imposible devolver el auto a tiempo.
Ok, buena analogía.
La agencia de alquiler probablemente sea comprensiva y elimine la multa de penalización por el retraso, ¿no?
Correcto.
Esa sería, en nuestro caso, la multa administrativa perdonada por el COT.
Pero de igual forma, la agencia te va a cobrar la tarifa diaria regular por cada día extra que el vehículo estuvo contigo.
Lógicamente, porque al final del día retuviste un activo que no era tuyo, lo usaste. Y el Estado, por lo que veo, actúa igualito con su liquidez.
Exactamente igual. ¿Te perdona el castigo? Sí, pero jamás el uso del dinero. Por eso el artículo 66, que habla sobre intereses moratorios, es ineludible.
Es implacable.
Indemnización.
Claro, una compensación.
Exacto. El Estado dice, bueno, me privaste de mi liquidez, me debes compensar. Si intentas usar el terremoto como escudo para no pagar esos intereses, un auditor lo va a ver como un intento de defraudación.
¡Qué fuerte! Bueno, sabiendo entonces que la presunción de legitimidad del Estado nunca descansa, pasemos de la teoría legal pura a lo que verdaderamente quita el sueño.
Las trampas operativas.
Exacto. Esas trampas operativas bajo los escombros. El peritaje detalla 20 contingencias fiscales, 20 puntos ciegos. Y hay tres que me parecen absolutamente letales.
Son críticos, sí.
El primero nos lleva de vuelta a lo que comenté al principio sobre el inventario destruido.
¡Uf! El riesgo de los inventarios. Este es el punto de fractura de muchísimas organizaciones, de verdad.
Me imagino.
Visualicemos ese gran galpón que colapsó. Hay toneladas de mercancía para la venta que ahora pues son basura, son escombros.
Claro.
La praxis contable tradicional, o sea, el instinto básico de cualquier contador, es simplemente hacer un asiento contable para dar de baja ese inventario, asumiendo una pérdida por siniestro.
Y parece lo más lógico del mundo, o sea, reconoces que la mercancía ya no existe, ajustas los libros y listo, sigues adelante.
Pues no. El informe señala que hacer esto así a la ligera activa una presunción fiscal devastadora, que está bajo el artículo 4 de la ley del IVA.
A ver, explícame eso.
La ley del IVA es súper taxativa. Cualquier faltante de inventario que no se pueda justificar de manera fidedigna se tipifica legalmente como un retiro o desincorporación de bienes muebles.
O sea que
el auditor no va a mirar los escombros y sentir lástima. Va a presumir que esa mercancía faltante fue una venta omitida o que la directiva se la llevó para consumo propio.
No te puedo creer. En serio, no lo puedo creer. Si la ciudad entera está en emergencia, las calles rotas, ¿un auditor realmente va a llegar a argumentar que vendiste mercancía por debajo de la mesa durante un sismo?
Suena ensañamiento, lo sé.
Suena totalmente ensañamiento.
Pero no lo es. Es un mecanismo de defensa institucional. Hay que entender por qué la ley está redactada así.
Ok.
Históricamente, las administraciones tributarias se enfrentan a empresas que utilizan el caos de un desastre, a veces desastres menores, para encubrir faltantes de inventario que sí vendieron sin facturar.
Ah, se aprovechan del caos.
Exacto. Y como el CENIAT no puede leer mentes, ni adivinar qué pasó realmente bajo ese techo caído, pues se aferra a los datos. Si falta inventario y no hay prueba en contrario, asume el hecho imponible.
Y te clavan el impuesto.
De inmediato. Genera un débito fiscal presunto y de ahí vienen multas gigantescas.
Wow. Claro, el fisco no asume tragedias, asume transacciones. Entonces, ¿cómo se blinda una empresa frente a una presunción tan agresiva?
Bueno, la carga probatoria recae exclusivamente sobre la empresa, siempre. La solución ideal, según el informe, es obtener un certificado de siniestro emitido por los bomberos.
¿Ok? ¿Los bomberos?
Sí, de forma perentoria. Pero, a ver, siendo realistas, en un estado de emergencia nacional, los bomberos están salvando vidas.
Exacto. Nadie va a desviar un camión de bomberos para ir a certificar que se te aplastaron, no sé, unas cajas de repuestos.
Imposible. Por eso el peritaje advierte que se deben activar vías probatorias supletorias, específicamente lo que dicta el artículo 1428 del Código Civil.
¿Y qué dice ese artículo?
Habla de promover de urgencia una inspección judicial extrajudicial, lo que en derecho se conoce como retardo perjudicial.
O sea, literalmente llevar a un juez o a un funcionario del tribunal al sitio del desastre.
Exactamente. Un funcionario con fe pública tiene que ir y dejar constancia del estado de ruina antes de que entren las maquinarias pesadas a limpiar el terreno.
¡Wow! ¿Antes de limpiar?
Sí, porque si la empresa limpia los escombros para reconstruir rápido y no asegura esta prueba técnica,
pierden todo.
Esa pérdida careciera de toda validez frente a un reparo fiscal. Te van a cobrar el IVA de todo eso.
El nivel de frialdad y cálculo que se le exige a una gerencia en el peor momento posible es asombroso.
Es altísimo.
Y creo que este rigor nos lleva directito al segundo punto ciego, que me parece igual de contraintuitivo. Hablamos de la destrucción física de la contabilidad.
Otro tema delicadísimo.
Porque, a ver, se cayeron las paredes y con ellas se aplastaron o se quemaron los libros legales, el libro diario, el mayor, los de compra y venta.
Una tragedia operativa innegable, claro. Pero el error corporativo aquí es lamentarse y sentarse a esperar que el fiscal, cuando llegue a auditar en 3 años, escuche tu triste historia y lo deje pasar.
Y me imagino que eso nunca pasa.
Jamás pasa.
El informe es súper claro en que hay un plazo, un reloj corriendo de 30 días.
¿Por qué la norma es tan estricta con este tiempo?
Porque, de nuevo, la desaparición de soportes contables es la vía número uno para ocultar fraude fiscal.
Claro, el pretexto perfecto. Se me perdieron los libros. Exacto. Entonces, si se pierden los libros de forma fortuita, el representante legal tiene un lapso no prorrogable de 30 días para interponer una denuncia formal ante el SIGCPC.
El Cuerpo de Investigaciones Penales.
Sí, y luego notificar formalmente a la División de Fiscalización del CENIAT. Si no se hace esta doble notificación en ese tiempo...
Me imagino que se presume ocultamiento.
Totalmente. Se asume ocultamiento de información, vienen multas severas y el riesgo inminente de una clausura fiscal.
Todo por no avisar a tiempo de una desgracia que era obvia.
Así de estricto es.
Ok, esto nos enlaza perfecto con el tercer punto ciego operativo. Y creo que aquí es donde más caen los contadores, casi por puro instinto de querer cumplir con la ley. Me refiero a las famosas declaraciones en cero.
¡Ay, sí! Ese es un ilícito material peligrosísimo precisamente por lo rutinario que parece.
Fíjate, vamos a poner un ejemplo de calendario para desempacar esto un poco.
A ver.
Digamos que el sismo ocurre el 15 de junio. La empresa queda totalmente inoperativa, sin luz, sin servidores, nada.
Ok.
Llega el 10 de julio, que es la fecha de vencimiento tributario. El gerente de impuestos, sudando frío desde su casa, logra conectarse al portal del CENIAT.
Con el internet a medias.
Exacto, con los datos del celular. Como la planta lleva 3 semanas parada y no están facturando absolutamente nada, él cree que está haciendo lo correcto y presenta la declaración de IVA del mes, pero en cero. Cumplió con la fecha.
Claro.
Porque el peritaje dice que hacer esto es un desastre total.
Porque se comete el error gravísimo de extender el estado de inoperatividad de esa segunda mitad del mes a todo el periodo fiscal completo.
Ah, claro.
Si el sismo fue el 15 de junio, la empresa tuvo operaciones, ventas, compras y retenciones del 1 al 14 de junio.
O sea, la vida antes del terremoto.
Exacto. Esa vida previa generó obligaciones reales. Presentar todo el mes en cero solo porque el día que te toca declarar la empresa no opera es emitir una declaración engañosa.
Es mentirle al sistema.
Legalmente estás ocultando, ya sea por omisión técnica o por el mismo pánico, las operaciones legítimas previas al siniestro. Una declaración en cero solo es válida si no hubo ni una sola operación comercial en los 30 días completos.
¡Qué trampa tan fácil de caer! Entonces, a ver... Si la sede está destruida, los libros aplastados, pero igual no puedes declarar en cero ni perdonarte los inventarios. La única forma de sobrevivir a esto es que toda esa información contable exista en otra parte.
Exactamente.
Lo que nos lleva al tema de la resiliencia tecnológica y las soluciones accionables que propone el informe.
Y aquí entramos de lleno al terreno de la norma ISO 22301, que trata sobre los sistemas de gestión de la continuidad del negocio, o SGCN.
Ok.
El marco normativo venezolano actual, digamos, no tolera la falta de previsión tecnológica. Alegar que el servidor físico principal quedó aplastado bajo una viga de concreto, pues ya no es una defensa admisible.
Básicamente, la legislación, o bueno, la exigencia de las auditorías modernas, demanda que la empresa exista en dos lugares al mismo tiempo, ¿no?
Sí, tal cual.
Es como tener un gemelo digital. O sea, si el cuerpo físico, la planta, las oficinas, muere en el sismo, el cerebro de la empresa, que es toda esa data transaccional, tiene que seguir respirando intacta en la nube.
Me encanta esa analogía del gemelo digital porque es la representación perfecta de lo que exige una arquitectura tecnológica redundante hoy en día. Se necesita virtualización contable profunda y replicación de bases de datos, pero en tiempo real.
Ahora, fíjate que aquí hay algo que me hace mucho ruido leyendo el informe.
Dime.
Uno pensaría que si ocurre el desastre, la medida heroica del Departamento de Sistemas es sacar ese backup, ese respaldo que tenían guardado celosamente en un disco duro externo desde hace un par de semanas.
Claro, el famoso disco duro salvador.
Ajá. Levantan el sistema contable, el ERP, y dicen, uf, listo, sobrevivimos. Aquí está la data. Sin embargo, el peritaje advierte que hacer esto es casi un suicidio fiscal en medio de una auditoría. ¿Cuál es el riesgo real ahí?
El riesgo es letal. Es la ruptura irrecuperable en la cadena de custodia de la data electrónica.
¿Cómo así?
Imagina que el sismo ocurre a finales de mes, como en tu ejemplo, y el departamento de IT logra restaurar un respaldo que tiene 15 días de antigüedad.
Ok.
Toda la facturación, las retenciones y las compras de esas últimas dos semanas previas al sismo, pues acaban de desaparecer de la memoria interna de la compañía.
O sea, borraron su propia historia corporativa sin darse cuenta.
Exacto. Pero, y aquí está el detalle, esas transacciones no desaparecieron del universo comercial.
Claro, los otros existen.
Los proveedores sí le declararon al fisco que le vendieron a tu empresa durante esos 15 días. Los clientes sí declararon que le retuvieron impuestos a tu empresa. ¿Qué pasa cuando el CENIAT hace una auditoría de cruce de información?
¡Boom!
Exacto, ¡boom! Una incongruencia masiva.
Claro. El ecosistema comercial reporta millones en transacciones que la empresa simplemente no tiene en su sistema, solo porque restauraron un backup viejo.
Y te aseguro que el auditor no va a pensar, ¡ay, pobrecitos, tenían un respaldo desactualizado por el sismo!
No, van a pensar lo peor.
Van a pensar, esta empresa está utilizando el sismo para ocultar ingresos y evadir impuestos. Los reparos tributarios, derivados de estas omisiones informáticas, son astronómicos.
¡Qué locura!
Por eso la replicación en la nube debe ser inmediata, segundo a segundo. No puede estar basada en discos duros físicos que se desactualizan.
Es una frialdad matemática absoluta. Y, bueno, habiendo establecido todas estas reglas, presunciones y las exigencias tecnológicas, creo que el momento de la verdad en este informe es cuando abandonamos la teoría y llegamos al campo de batalla real.
Los tribunales.
Los estrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasa cuando estas disputas de fuerza mayor llegan a la sala político-administrativa del TSJ?
Bueno, este es quizás el apartado más valioso de todo el peritaje, porque hace un contraste magistral utilizando sentencias reales.
Ajá.
Y la conclusión central que uno saca es que la justicia administrativa falla basándose en la exactitud milimétrica de la prueba técnica, no en la notoriedad del desastre macro.
Y ahí es donde entra el caso de Samsung que citan, ¿no? Me parece fascinante. Hablamos de Samsung Electronics de Venezuela, una corporación inmensa.
Inmensa, con muchísimos recursos.
Se enfrentaron a multas cuantiosas por declarar y pagar el IVA fuera de tiempo. Y su defensa, la verdad, parecía bastante razonable para cualquiera que viva en el país. Invocaron la fuerza mayor basándose en fallas eléctricas severas y problemas de Internet generalizados.
Que afectaban a todo el territorio nacional en ese momento, ¿sí?
Exacto. Era una situación que era de conocimiento público y notorio. Todo el mundo sabía que había fallas eléctricas masivas. Sin embargo, el TSJ falló en contra de la empresa y a favor del CENIAT. ¿Cómo pierdes un caso demostrando algo que todo el mundo sabe que ocurrió?
Es que en el derecho tributario, la notoriedad no sustituye a la causalidad. Esa es la clave.
A ver, explícame esa diferencia.
La sala determinó que la empresa presentó como prueba simples comunicados generales de cortes eléctricos en el país, reportes de noticias, recortes de periódico.
Documentación genérica, claro.
Exacto, pura documentación genérica. Eso no lograba demostrar un impedimento ineluctable ni un nexo causal directo. O sea, un nexo específico que afectara a los servidores del domicilio fiscal exacto del contribuyente a la hora exacta en que debían hacer la declaración.
Wow. Te exigen probar la imposibilidad a nivel micro en tu cable de red, por así decirlo, no a nivel macro en todo el país.
Exactamente eso.
Y me imagino que esto se repite con las caídas bancarias, que también pasa mucho. El informe cita casos donde empresas trataron de justificarse con capturas de pantalla, los clásicos pantallazos de la página del banco diciendo en mantenimiento. ¿Y también perdieron?
Totalmente ineficiente. La intermitencia bancaria no es fuerza mayor si no hay certificaciones técnicas exhaustivas del banco que indiquen que tu cuenta, la tuya específica, estuvo bloqueada en ese segundo.
Increíble.
Ahora, para entender cómo sí se gana, el informe contrasta estas derrotas con un caso de éxito, el de Perenco Venezuela.
Ese contraste es vital. ¿Qué hizo Perenco de manera diferente para lograr derrotar las multas frente a la administración tributaria?
La diligencia técnica extrema. Ellos no usaron recortes de periódicos ni pantallazos. Su defensa se estructuró demostrando, a través de certificaciones tecnológicas de altísima precisión y peritajes informáticos forenses, que el propio portal web del CENIAT había sufrido una caída estructural.
Ah, probaron que el problema era del gobierno, no de ellos.
Exacto. Probaron que esa caída imposibilitó materialmente la conexión en la fecha de vencimiento. Probaron el fallo del sistema receptor de manera técnica.
Lo que resulta realmente revelador de todo esto es que la diferencia entre la quiebra corporativa y la salvación del patrimonio no es, bajo ningún concepto, la magnitud del desastre externo.
Para nada.
Gana el juicio el que mejor documentó la imposibilidad de cumplimiento, no el que más sufrió durante la tragedia.
Dije probar una fuerza externa que sea ajena a tu voluntad, imprevisible y, sobre todo, directamente irresistible para el sujeto pasivo en cuestión.
Y con pruebas irrefutables.
Siempre con pruebas irrefutables.
Bueno, vamos a intentar sintetizar un poco el mapa estratégico de esta inmersión para quienes nos escuchan. Frente a un evento catastrófico, el pánico es la respuesta humana lógica. Eso lo sabemos. Pero la gestión de riesgo exige una ejecución súper fría.
Así es. Si vamos a recapitular, yo diría. Primero, la fuerza mayor extingue las multas penales y evita la cárcel. Pero el capital de los impuestos retenidos y los intereses moratorios son, digamos, sagrados e ineludibles.
Anotado.
Segundo, la destrucción física de inventarios y de libros no es excusa automática. Si no hay inspección judicial o un certificado de bomberos de forma inmediata, el Estado presume ventas fraudulentas u ocultamiento de información.
Cero compasión.
Y tercero, la negligencia tecnológica se paga carísimo. Un respaldo de datos desactualizado puede romper la cadena de custodia y generar incongruencias letales en una auditoría cruzada con tus proveedores.
Totalmente. Se debe asimilar que aplicar esta información tan técnica es la verdadera línea divisoria entre superar el desastre o enfrentar medidas cautelares de embargo. Embargos que, ojo, pueden incluso ir contra el patrimonio personal de los directores.
Un riesgo altísimo.
Y esto me lleva a un comentario final del socio revisor de este documento que leímos, que de verdad me dejó pensando.
A ver, ¿qué decía?
Él advierte que la carga de la prueba, o sea, la responsabilidad enorme de demostrar que se actuó correctamente, reposa perpetuamente sobre la empresa.
Es una constante en el derecho tributario. El Estado siempre presume su propia legitimidad. La empresa, en cambio, debe probar su inocencia.
Exacto. Y si conectamos esa presunción de legitimidad del Estado con, bueno, todo el rigor implacable de estas auditorías post-sismo de las que hablamos hoy, surge una reflexión bastante provocadora sobre el rol de liderazgo actual.
¿Hacia qué punto de inflexión nos lleva eso, según tú?
Nos obliga a cuestionar si los directores de finanzas modernos, los CFOs, deberían dejar de verse a sí mismos simplemente como administradores de recursos o contadores de alto nivel.
Interesante.
A la luz de estas normativas, de todo lo que nos exige el CODIT y el TSJ, parece que necesitan operar 24/7 como verdaderos analistas forenses.
Uf, me gusta esa visión.
Tratar a la corporación como una constante escena del crimen que aún no ha ocurrido, donde la única prioridad de cada día es recolectar evidencias inquebrantables, certificar todo y blindar sistemas redundantes para un desastre futuro.
Prepararse para lo peor, documentando lo mejor posible.
Porque al final del día, aunque la tierra deje de temblar y los escombros se limpien, el reloj tributario nunca, pero nunca, se detiene.